donde uno está, digamos, entrando en todo lo que Dios quiere para uno. Me hace pensar, hablándote con mucha franqueza, en la vida del cristiano, que el cristiano viene y recibe al Señor, ¿verdad? Y déjame decirte, a partir de ese momento, dice la palabra, que somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. A partir de ese momento somos insertados en un propósito que Dios ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Y óyeme bien, posiblemente el hermanito recién convertido, medio maduro en su fe, no entiende todo lo que envuelve eso, pero va creciendo y madurando y comenzando a tomar visión de todo lo que Dios tiene. Para mí el libro de Jueces es muy parecido. Es que Israel ya ha entrado en la tierra prometida y vemos en ello tantas metidas de pata, tanta falta de entendimiento, tantas decisiones francamente malas. Les compartía, ¿verdad?, que muchas veces uno los ve y como que el corazón medio se amarga. Tú quieres decir, esta gente sí son cabeza dura, ¿eh? Y se nos pasa que en esencia el libro de Jueces nos está poniendo frente a un espejo. Te está enseñando cómo tú y yo nos manejamos con muchísimas cosas, ¿eh? Y déjame decirte, hablando con mucha franqueza, antes de frustrarte con ellos, ¿eh?, yo espero que tú hayas examinado tu andar minuciosamente en cuanto a estos temas de conectar con el Señor. Ya nosotros comenzamos a hablar sobre la persona de Gedeón. De hecho, esta sería la tercera sesión y nos falta uno todavía para cerrar el ciclo de Gedeón. Yo pensaba cerrar esta noche y meter dos capítulos, pero encontré una serie de cosas que quiero asegurar tomarme el tiempo de explicar. Ah, entonces simplemente voy a cubrir un capítulo hoy. Pero déjame animarte a entender el contexto específico de Gedeón. Los madianitas, junto con algunos aliados, han tenido la costumbre por 7 años de subir en el tiempo de cosecha y aterrorizarnos, meternos miedo. Salieron huyendo los hijos de Israel y en esencia nosotros sembramos, nosotros labramos, nosotros trabajamos, pero ellos cosechan y ellos se enriquecen. Y la Biblia inclusive resalta en Jueces capítulo 6 que Israel empobrecía grandemente, ¿verdad? Y te resalto el concepto, te resalto la idea, ¿eh? Porque es curioso, considera esto por un instante, estar hasta en el lugar que Dios tiene para ti, pero las cosas no ir funcionando de la manera en que deben. Y vimos entonces cómo Dios va preparando a Gedeón, cómo lo llama, cómo trata con su corazón, ¿eh? Algunas de las lecciones que resaltábamos la semana antepasada, porque la pasada tuvimos la Santa Cena, ¿verdad? Tiene que ver con no solamente el llamado, sino alguna de las dualidades que vimos. ¿A qué nos referimos cuando decimos dualidad? Vemos a un Gedeón que dice que sus padres le hablaban sobre Jehová y cómo lo liberó de Egipto, ¿eh? Pero también vemos a un papá que tiene un altar a Baal y una imagen de acera. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios, escúchame bien, la idea es fascinante. Antes de usar a Gedeón, se le revela a Gedeón de tal manera que Gedeón levanta un altar a Jehová que le pone Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Y esa misma noche Dios lo llama a derrumbar los altares a Baal y a Acera. Ahí le pegan un apodo, Jerobaal, que Baal contienda contra él, ¿verdad? Y obviamente el capítulo cierra con ese pasaje que resalté de esas pruebas que Gedeón y Dios, ¿verdad?, intercambian aquella cosa que él pone el vellón y dice, si el vellón amanece seco y la tierra mojada, pues esa es la segunda. Primero dice que el vellón sea el que esté mojado y la tierra seca. Entonces el vellón seco y la tierra mojada, yo sabré que tú me estás mandando. Y resaltaba como estas pruebas no tenían que ver con el entendimiento de Gedeón, si Dios estaba con él o no. Era inclusive un testimonio al pueblo que estaba. Acuérdate que los dioses de aquellos tiempos tenían su especialidad. Había un dios de lluvia y un dios de esto y un dios de lo otro. Y lo que Gedeón acaba de demostrar es que este dios puede todo. Este Dios puede todo lo que los otros dioses. En uno solo tenemos todas las habilidades, ¿verdad? Y francamente, el libro cierra como en esa nota de la gente entender que Dios está levantando a Gedeón, de gente a ver prueba del poder de este Dios. Y ahí entonces nos encontramos cuando uno está arrancando en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces, mira lo que quiero hacer contigo. Yo voy a ir leyendo versos. Usualmente los leo enteros. Déjame ir, ahorramos algo de tiempo. Lo voy a ir leyendo grupos de versos y exponiendo una serie de ideas y pensamientos que se desprenden de ese grupo de versos, ¿verdad? Me puedo acompañar en tu Biblia a Jueces capítulo 7. Déjame leerte los primeros tres versos que dice así. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, ese es el apodo ahora, ¿verdad?, de Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Dice el 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. El verso 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es así comienza la narrativa del capítulo 7, ¿verdad? O sea, mira, el concepto, el feeling que nos ha dado la narrativa de Gedeón hasta ahora es, ¿tú te recuerdas cuando ellos describen los madianitas que subían? Dicen, son como langostas, son como una plaga, son incontables, y sus animales numerosísimos, ¿eh? Tú te quedas con la idea que si Gedeón va a lograr esto, él va a necesitar toda la gente que humanamente él pueda reunir, él pueda congregar, ¿verdad? Entonces, es extraordinario cómo Dios comienza a hablar y tratar con él. O sea, Gedeón tiene una visión, y estamos usando, ¿verdad?, un lenguaje que se nos implica, no se nos dice, de reunir gente, pero Dios tiene otro enfoque que envuelve menos hombres. A mí me encanta parte del lenguaje de este verso. O sea, el pueblo que está contigo, este es el verso 2, es mucho. Le está diciendo, esta gente que está diciendo demasiado. Eran 32,000 personas. Nosotros vemos a Dios salvar con uno. Más adelante vamos a ver a Sansón cuando él es juez. Con una persona. Dios liberó al pueblo, ¿eh? Y también lo hemos visto usar ejércitos numerosísimos, como vimos hace poco tiempo atrás con Barak y con Débora. Y es como, y me urge que tú entiendas esto, el tema de números no parece ser lo que preocupa a Dios. Y ahí es importante como que nos detengamos a medir eso en nuestros corazones. O sea, el tema de número no parece ser la prioridad de Dios. Ahora, es importante de nuevo que procesemos esa idea. Porque sin lugar a duda los números son importantísimos para nosotros. Es más, algunos de nosotros hemos construido nuestra vida y tomamos nuestras decisiones más por números que por cualquier otro factor. Estamos continuamente midiendo si tenemos suficiente, si nos puede faltar, si puedo hacer esto ahora. Los números dictan la manera en que nosotros nos manejamos. Y lo que le dice claramente Dios a Gedeón es, este pueblo es demasiado. Este pueblo es demasiado. El verso 3. Espérate, déjame darte esta idea antes de pasar al 3. Cuando Dios le dice a Gedeón, el pueblo es mucho, Dios está viendo algo que posiblemente no sea el enfoque central de Gedeón. Dios literalmente le dice a Gedeón, este pueblo es mucho, no sea, mira lo que les advierte, no sea que ellos comiencen, ¿verdad? O sea, alabarse a sí mismo diciendo, miren lo que logramos nosotros. Y uno pudiera comenzar a meter todo este argumento de decir, mire, eso es Dios, que no quiere que seamos orgullosos. Yo creo que el tema va un poquito más allá de orgullo. Hay un concepto interesante que estaba manejando aquí. Y pensando, tú sabes que uno de los temas dominantes a lo largo del libro de los jueces es la idolatría. Ya hemos hablado mucho, hemos visto mucho el nombre de Baal, de Acera, ¿verdad? O sea, como dioses que el pueblo manejaba. Y tú sabes que yo creo que cuando tú ves a Dios decir este pueblo es mucho, no sea que comiencen a adorarse a sí mismos, yo creo que de alguna manera esto también es una referencia a idolatría. Yo creo que el ídolo más peligroso que el hombre puede tener en su corazón es a sí mismo. Que básicamente hay un tipo de defensa de Dios, de guardar el corazón de ellos. Si hacen esto, ustedes van a decir que fue por ustedes. Y cuando ustedes hayan pensado que es por ustedes, toda su confianza, todo su gozo, todo su bienestar va a estar puesto en ustedes. Y de cierta forma, al desarmarlo, al esparcirlo, al decirle, mira, son demasiados, Dios está protegiendo el corazón de esta gente que se centre en ellos mismos. Y para mí esa idea es como increíble, es como trascendente, de decir, wow, Dios protegiéndolos, óyeme bien, no del enemigo, no de los madianitas, ¿verdad?, sino de ellos mismos. Yo pienso que a veces tú y yo necesitamos un poquito más de eso, que nos defiendan de nosotros mismos, ¿eh? Porque fácilmente nuestros corazones terminan en posturas que francamente terminan en un problema extraordinario en nuestras vidas. Ahora sí, el 3. A mí me encanta la prueba del 3. Después de Dios decirle a Gedeón es que el pueblo es mucho, van a decir que se salvaron por ello, Dios le da una instrucción. Y la idea es fascinante. La idea es esta, la idea es, mira, el que tenga temor, y me gusta la consideración, el que tenga temor, espere la noche, para que no pase vergüenza, para que los otros no te vean ahora mismo. Espera la noche y devuélvanse. 32,000 hombres. 22,000 se devuelven. Si te gusta la matemática, el 68.75% de los hombres se devolvieron. Nos quedan 10,000. La condición, el temor. Hemos hablado mucho del temor. El domingo pasado yo prediqué y honestamente el centro de la prédica es el temor. Es entender cómo el temor va apropiándose de nuestras vidas. El temor es la respuesta al ver lo natural y encontrarnos en lo natural sin pensar en un Dios que es capaz, ¿verdad?, de hacer por nosotros. El temor tiene muchas características. Si tú vas, y para mí es un versículo clave, a Romanos 8:15, tú vas a ver que rápidamente Pablo, en Romanos 8:15, Pablo establece una serie de enseñanzas completamente vitales para el crecimiento de tu fe. Y en esencia, en Romanos 8, tú ves cómo los judíos dividían al mundo entero en dos grupos. Ellos hablaban de nosotros, el pueblo de Dios, y de los gentiles. Pablo divide el mundo entero en dos grupos en Romanos 8. Los que han recibido el espíritu de adopción para clamar Abba Padre, entiéndase, los que han abrazado a Cristo y han entendido en su identidad que son hijos de Dios. Y el otro grupo son, Romanos 8:15, los que han sido abrazados por un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Y el pensamiento es intimidante. Pero eso es lo que el temor hace. El temor esclaviza. ¿Se recuerdan las palabras de Gedeón, el trato de Gedeón? Si yo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y el temor de ellos lo iba a llevar justamente a ser esclavos. Pero hay algo del temor que no resalté, o lo resalté de una manera implícita el domingo. Entonces el domingo la Biblia dice que todo el campamento de Israel estaba atemorizado, todos. Dios tuvo que traer a alguien de afuera, David, que vino de afuera, para manejar toda esta situación con el gigante. ¿Por qué tuvo que venir alguien de afuera? Explícate por qué. La Biblia enseña en Deuteronomio 20, verso 8, Deuteronomio 20, Es increíble. Ese pasaje comienza hablando de las leyes sobre guerra. ¿Cómo vamos a pelear guerra? ¿Verdad? Mira Deuteronomio 28, dice así. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esta es la realidad sobre el temor. Oye esto, es contagioso. Uno le pasa el temor a la gente que está alrededor de uno. Literalmente dice, todo el que tenga el corazón pusilánime, débil, oye, tú tienes miedo, arranca. Antes de que tú vengas a apocar el corazón de los otros que están aquí. Y te lo resalto, porque para mí es uno de esos enormes reflejos de cómo procesos espirituales ejercen un impacto, digamos, en nuestra vida natural. Te lo quiero repetir, mucha gente ve muy distinto, eso es algo espiritual, esto es algo natural. En Cristo nosotros estamos viendo lo natural y lo espiritual perfectamente unido. Comenzamos a entender que lo espiritual gobierna sobre lo natural. No son independientes, no son cada uno en su carril como si no conectaran o no tuvieran, ¿verdad?, ningún tipo de intersección. No es verdad. Y es impresionante oír esto. Oír la idea de que ven acá el temor, lo pasamos, lo transferimos. Y esto que está haciendo Gedeón, tú lo lees en la ley de Moisés. El que tenga miedo, arranque. Antes de que tú contamines a los dos o tres que han decidido que vamos a hacerlo, vamos a tirar para adelante y vamos a lograrlo. Porque esto contagia, esto infecta, ¿verdad? De nuevo, 22 mil hombres salieron. Nos quedan 10 mil. Y yo solo me imagino, de nuevo, yo sé que es especulativo, pero me imagino el corazón de Gedeón. Óyeme, 32 mil hombres entendían que Dios me había hablado, que Dios ha señalado este tiempo, que Dios nos ha empoderado para hacer esto. Y de los 32 mil, apenas quedan 10 mil. Ahora, por favor, considera esto de nuevo en el contexto real que estamos hablando. Nuestra vida en Cristo. Señores, cada uno de esos 32 mil hombres, aun los que tenían miedo, entendían que Dios estaba en esto y que vamos para adelante. Pero de alguna manera el temor pudo más que esa convicción. ¿Qué nos enseña sobre nuestra propia vida hoy? Nosotros podemos vivir en el convencimiento de que Dios tiene algo, que Dios quiere algo, que Dios ha seteado algo para nosotros. Pero dejar que otras cosas ejerzan más influencia sobre nosotros que ese entendimiento de lo que Dios quiere. Y esa mañana solo habían 10 mil. Yo me imagino que las palabras que siguieron realmente impactaron el corazón de Gedeón. Porque mira, en el verso 4 la Biblia nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera la agua con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua a la mano, perdón, el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua, ¿verdad? Me imagino Gedeón diciendo, ay, menos mal, solo perdimos 300 esta vez, ¿verdad? Hasta el verso 7, donde dice, entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos
y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar.
Dos grupos de los 10.000, 9.700 por un lado, 300 por otro. Y Dios termina descalificando los 9.700 y se queda con los 300. Miren, yo he oído mucho sobre estos pocos versos, muchas enseñanzas, que lamer el agua quiere decir que no bajaban su visión, que tenían la mano en la espada, que enseñanzas que yo creo que son nobles. No hay una implicación en el texto de que esa es la razón, pero creo que son enseñanzas como nobles, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la enseñanza más importante es comenzar a entender que Dios puede usar cualquier cosa para probar nuestras vidas. Hay algunos que tenemos a Dios medio encasillado de cómo Dios debe hacer algunas cosas. Si Dios me va a probar en la iglesia, va a probar con mi asistencia, con mi dar, con lo que fuera. Pero la realidad del caso es que Dios usó cómo bebían agua para probar y decir estos sí, estos no. Yo creo que eso debe despertar nuestros corazones. La idea no es intimidar, no es despertar, no es decir, pero qué cosa increíble. Qué cosa increíble que hay detalles de nuestra vida que posiblemente tú y yo no le estemos dando un enorme peso, pero que de alguna manera tienen un peso delante de Dios, ¿verdad? El verso 6 nos celebra que son 300. De nuevo, si tú vas al número inicial, 32.000, bueno, 3.200 hubiera sido el 10%, 320 hubiera sido el 1%, los 300 representan el 0.009375%, menos del 1%. Es decir, hay 100 y Dios dice, dame uno. Con ese uno yo voy a hacer lo que yo necesito hacer, lo que me he propuesto hacer. Ahora, de manera bien curiosa, en el libro de Hebreos, capítulo 11, mencionan a Gedeón, donde mencionan a Barak y a otros del libro de Jueces. Tú sabes que en ese pasaje, Hebreos 11, del 32 al 34, resalta la fe de Gedeón en Dios. O tenemos fe en los números, o fe en Dios. Y déjame detenerme aquí un momentito para resaltarte algo. Dios no ignora la realidad de los números. Bueno, tanto así que hay un libro de la Biblia que se llama Números. Yo lo que quiero que tú entiendas es que con los números pasa lo que pasa con nuestras emociones. Entiéndase, antes de venir al Señor, para muchos de nosotros las emociones dictaban, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro día, nuestro ánimo. O sea, y cuando venimos a Cristo comenzamos a entender, no, espérate, yo tengo emociones, pero Dios ha dictado mi bien. Eso quiere decir, con que yo me sienta en un momento mal en mi corazón, eso no quiere decir que el bien de Dios se ha apagado, se ha extinguido, ha dejado de ser. Y yo rápidamente aprendo a ajustar mis emociones a la realidad del Señor y no mis circunstancias. Ya mis emociones no son los que gobiernan sobre mí. Hay un momento en los evangelios a donde Jesús resalta la necesidad de planificar, de calcular cuál de ustedes, si va a levantar una torre, no se sienta primero y calcule el costo. No sea que quede en vergüenza. O estando, ¿verdad?, un enemigo lejos, no calcula si tiene con qué hacerle frente. Para si no, mandarle un emisario de paz mientras él aún esté lejos. Jesús resalta la importancia de nosotros calcular, de nosotros saber, de nosotros planificar. ¿Tú sabes dónde está el problema? El problema es que cuando hay una tendencia en nosotros de permitir que nuestro cálculo, que nuestra matemática, que nuestra planificación tome ese lugar primario. Déjame proponértelo y tratar de presentártelo de esta manera. Yo soy de los que creo que nuestro cálculo, cuando yo me siento y calculo el costo, yo estoy calculando porque yo quiero saber ¿a dónde comienza mi fe? En otra palabra, Yo sé que necesito 10,000, solo tengo 575, chévere. Yo sé para qué estoy creyendo, yo sé el tamaño del reto que tengo por delante. No para que el reto se me imponga y me diga lo que hay, no, sino para yo saber de manera muy específica cómo creerle a Dios, a partir de qué creerle a Dios. Acuérdense que este es el Dios que con unos panes y unos peces alimenta a todo el mundo. ¿Sabe que hay una ilustración? Cuando Jesús alimentó a las multitudes, sobraron canastas. La primera vez sobren 12 canastas. Y me acuerdo muchos años atrás, oí un predicador decir, ¿sabes por qué sobraron 12 canastas? Sobraron 12 canastas para que cada uno de los discípulos tuviera que cargar uno y más nunca se le olvidara la manera en que Dios es capaz de proveer. Porque ya los panes y los peces no eran una bendición, pero ahora hay un lío, hay que cargarlo para casa, hay que llevarlo para el camino. Pero que con poco hizo mucho. Pero tú y yo vemos lo poco que tenemos y nos frenamos. Y los números han tomado esta preponderancia. Por favor, entiéndame, esto no es una exhortación a un estilo de vida irresponsable. Dije, no, gasten lo que tengan que gastar y no se preocupen. No, no, te digo la de Jesús, calcula primero para que tú sepas por qué tú estás orando. Pero no permite que los números apaguen tu fe. Que los números se pongan sobre ti y te metan en una jaula. Que al ver, oye, si al ver los números tú te estás llenando de temor, algo peligroso está pasando en ti. Considera eso. Si al ver los números tú te llenas de temor, algo malo está pasando en ti. ¿Por qué? El espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Los que teman, madruguen, váyanse. Déjenme un grupito que estén esto. No tengo la cita incluida en mis notas, pero hay una cita, un autor, un apologista inglés que me encanta, C.S. Lewis, que dice esto. Él dice, mira, dado que nuestros hijos van a enfrentar dragones y monstruos en la vida, por lo menos permite que hayan leído y oído de caballeros valientes que se atreven a enfrentar el mal. Él está como apelando, diciendo, no, vamos a descubrir que en la vida hay todo tipo de retos, pero a nosotros nos toca infundir aliento, decir, mira, sí se puede, levántate. Yo sé que son muchos los que vienen en contra. Los salmos están llenos de declaraciones así. Del ejército que acampa contra mí. Si te llevas de los números, te vas a rendir. Y sí, déjame decirte esto porque a lo mejor alguien aquí tiene que oírlo. Sí, mira, honestamente, yo creo que hay momentos en nuestra vida de fe a donde la invitación más dura que el Señor nos hace, sobre todo a una raza particular de persona, es ignora los números. Yo creo que hay momentos que Dios te dice eso. Ignora los números. Porque tú sabes que si tú comienzas a ponerle atención, tú te vas a volver loco. Entonces ni siquiera lo mire. Yo no estoy diciendo, por favor entiéndame, que esto para todo el mundo. Yo creo que hay momentos en nuestro caminar de fe, sobre todo un grupito que somos fanáticos de los números. Los números representan control, para que tú lo sepas. Lo que tú cuentas, tú controlas, Encontrarnos en ese momento de Dios decirnos, mira, olvídate de eso. Oye, hay un trato profundo del Espíritu Santo con nosotros. El principio que está reiterando Dios. Salvación viene de mí. No viene de ustedes. Ya hemos hablado del ciclo de jueces, de apartarnos, de desobedecer, de estar en opresión, de levantar clamor, de Dios mandar un juez, un salvador. Aquí se lo está diciendo a Gedeón, es que salvación no viene por 32,000 o por 10,000. Viene porque yo estoy con ustedes, ¿verdad? Del 8 al 15, déjame leerte lo que dice. Porque podemos citar algo. Este pasaje para mí es rico, es importante. Oye esto, dice el 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas,
envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Te habla de ellos moverse. Acuérdate que ellos estaban frente a una colina, ahora han subido a la colina, ¿verdad? Dice el 9 esto es lo que me mata. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Parece ser, por la razón que sea, que Dios hablaba con Gedeón de noche, ¿verdad? O sea, pero le dice esta noche, le dice, levántate y desciende al campamento, entiendas, al campamento de Madián, porque yo lo he entregado en tus manos. Mira lo que le dice Dios en el verso 10, ponga mucha atención. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, aquí te lo repite, como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Entonces me parece uno de los sueños de Mireya cuando algo le cae mal. Pero dice, soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y se trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, oye esto, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, ¿verdad? Miren, déjame decirle esto, es como ese tipo de trato de Dios, que en un verso te enseña tanto sobre quién es Él, sobre su trato, sobre la manera en que Él nos ama. Miren, el libro de Jonás tiene 4 capítulos. No estoy hablando de Jueces, estoy hablando de Jonás, 4 capítulos. Jonás es un profeta que Dios le da una encomienda, una palabra específica para un pueblo específico, un pueblo que entre comillas Él odia. Él tiene un problema racial con esta gente. Se le manda a Nínive, que es la capital de Siria, que es una nación enemiga de Israel. Y para no cansarte el cuento, ya al final del capítulo 3, Jonás fue y él dio el mensaje. Y de hecho, se arrepintieron toda esa gente y Dios no lo destruyó. ¿Y tú sabes algo? Si el único interés de Dios fuera mostrarnos que hay que obedecerlo y que Él cumple su propósito, Jonás termina en el capítulo 3, pero hay un cuarto capítulo. Y ese cuarto capítulo no es más que el trato de Dios con el corazón rebelde, duro, ofendido de su profeta. Que Dios comienza a decirle, mira, pero ven acá, ¿y qué te está pasando? ¿Y por qué tú estás así? Hasta una matica, Jonás se hace amigo de ella y la matica muere. Y Jonás regado, estoy enojado hasta la muerte, le dice Dios. Ah, entonces, ¿tú estás ofendido por una matica que tú no sembraste, que tú no le diste vida, que murió? Pero tú no entiendes cuál era mi corazón para estos cientos de miles que iban a morir, ¿verdad? Y lo hermoso es cómo tú ves que ese libro enfoca a un Dios que quiere que su hijo entienda lo que ha movido su corazón. Y lo de Gedeón, ¿sabes por qué me mata? Porque, ¿qué acaba de hacer Gedeón? ¿Ustedes se acuerdan un par de capítulos atrás? El que tenga miedo, madrugue y váyase. Pero de alguna manera, se fue el líder hablando. Pero Dios sabe, mira qué lindo, oye qué lindo esto, óyeme. Hay un trato de Dios con Gedeón
que no ha terminado, aunque Gedeón sea el líder. Mientras Gedeón ha ido obedeciendo, Dios ha seguido despertándolo en las noches. Y hay algo para mí tierno en Dios decirle, levántate. Mira, baja al campamento, baja tu caído, escúchame. Y si tiene miedo, lleva a tu criado contigo. Eso a mí me mata. Es como decir, Dios sabe que baja al campamento. ¿Cómo? Pero somos 300, vamos toditos, 301, ¿verdad? O sea, no yo solo. Y el detalle de Dios decirle, mira, no, llévalo contigo. Hubiéramos podido pensar, según la narrativa, no. Ya tenemos los 300 listos a la batalla, vamos a esto. Pero la historia se frena para decirnos, mira lo que pasó esa noche. Esa misma noche, Dios siguió tratando con Gedeón. Escucha lo que te voy a decir. Dios no ha terminado de tratar contigo. Yo no sé en qué parte de tu proceso tú estás, pero aun si fuera en el momento pináculo, Dios no ha terminado de tratar contigo. Y es más, yo hasta te diría, guarda expectativa de que verás su trato. Hay cosas en el corazón de Gedeón que Dios aún quiere tratar. Te resalté que los primeros 22,000 se fueron por temor. Pero ahora, con gran amor, Dios enfoca el corazón del líder. El verso 12 dice que él baja. Y me imagino, esta es mi imaginación, ¿verdad? Que cuando él baja y él ve el tamaño de este ejército, en algún lugar de su mente, porque una cosa tú llamas al diablo, otro verlo venir, ¿verdad? O sea, tú bajas y tú estás viendo lo que hay. En algún lugar de su corazón, él debió haber estado diciendo, los 32,000 eran chin, ¿eh? ¿Cómo dice esto? El capítulo 8, verso 10 de Jueces, te confirma el número de este ejército. ¿Sabe cuánta gente había en ese ejército? 135,000 personas. ¿Eh? Contra 300. ¿Eh? Sí, 301 si tú cuentas Gedeón, ¿verdad? Contra 300. Mira, matemática bien cruda. Cada uno de los 300 tiene que matar a 450 para que Gedeón quede parado al final y diga, ganamos. ¿Verdad? Así queda la matemática. ¿Eh? Es algo terrible lo que ellos están enfrentando. Terrible. Y te lo dice. Él lo vio, él vio los camellos. Dice que los camellos eran como la arena. Y este asunto, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esto? Y pasó algo. Por favor, considera esto. Pasó algo. Dios lo llevó al campamento por un propósito, una razón. Él quería que Gedeón oyera algo. Gedeón oye la conversación de dos desconocidos. Oye, yo tuve un sueño anoche. Y le cuenta este sueño de un pan de cebada. Que roda. Y una vez tú te preguntas, este es como de loco. ¿Cómo que un pan de cebada? No, tú sabes, de un hombre armado en un caballo de guerra, un pan. Y yo digo, ¿y por qué un pan de cebada? Considera un ratito, ¿por qué un pan? ¿De qué se trataba el momento? Esta gente nos robaban el trigo. No había, de alguna manera, Dios está diciendo, yo proveeré para mi gente, habrá pan. Y el pan que yo le voy a dar va a aplastar todo lo que ustedes han tratado de mover en contra de ellos. El pan choca con una tienda, la tienda queda colapsada. Y ya hay rumores. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, que Dios ha entregado a Madián en su mano. Nosotros tenemos años abusando de ellos y el Dios de ellos va a comenzar a resolver. Él lo oye. Por eso quería leerte lo que Deuteronomio 28 dice. El pusilánime, el que tenga miedo, recójase y vaya, no sea que contamine el corazón de sus hermanos. Pero está pasando lo mismo. Gedeón está oyendo algo que de alguna manera lo ha empoderado. Mira, Dios le está dando una señal a Gedeón. Mira, esto no se trata meramente de la capacidad de ustedes. Se trata de un Dios que hace lo que ustedes no pueden hacer. Se trata de un Dios que puede impactar el corazón del hombre. Y Dios comenzó a sembrar esta palabra en medio de Madián, que Gedeón lo oyera, y te dice lo que pasa. Te dice que Gedeón se levanta. Primero te dice, cuando él oye esto, acuérdate dónde está. Gedeón está justo metido en el campamento. El enemigo dice que él se metió en el campamento, pero los campamentos estaban estructurados. Si tú lees sobre la cultura de guerra de antigüedad, cuando había un campamento, la primera parte del campamento, la de afuera, eran de las familias y las concubinas de los soldados. Te dice que él entra hasta que llega al área de los hombres armados. Ya está dentro del campamento. Y te dice, es un detalle, una sola palabra lo resalta. Él oye esto y dice la Biblia, óyeme, adoró. Él oye esto, estando en territorio apache, enemigo, y hay una adoración que sale de su corazón. Dame serte honesto, no creo que fue que él sacó una guitarra o una bocinita Bluetooth y comenzó a cantarle a Jehová, Lo hubiera matado. Pero hay algo en su corazón que tiene que detenerse a reconocer a Dios aún en medio del campamento enemigo cuando él oye lo que Dios está haciendo. ¿Qué poderoso puede ser una palabra? ¿Qué poderoso puede ser algo que oímos? ¿Cómo Dios puede usar eso para levantarnos y llenarnos de una seguridad, de una certeza? Déjame decirte esto. Hay un interés en Dios que tú y yo vivamos desde la certeza, es viviendo desde la seguridad que tú y yo vamos a poder hacer una serie de cosas. Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, tiene ese propósito. Yo no sé si alguna vez tú la has considerado. Primera de Juan tiene ese propósito de asegurar que tú te claro y tengas certeza en una serie de cosas. Porque si tú tienes claridad en estas cosas, tú vas a responder de una manera distinta. Mira, por ejemplo, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese concepto es extraordinario. Juan está diciendo, estoy escribiendo todo esto para que tú tengas la certeza de que hay vida eterna en ti. Porque desde esa plataforma de entender que hay vida eterna en ti, que tú vas a poder marchar claramente. Dios despierta a Gedeón. Si tú tienes temor, claro que él tiene temor. Y baja. Pero cuando oye esto, el temor desaparece. El temor se va, hay un empoderamiento de repente en él. Tanto que él vuelve a donde su gente, a decirle, miren, despiértense, vamos a esto. Lo que sigue es extraordinario. Parece que Dios no escogió mal cuando escogió a Gedeón. Tiene cabeza. A partir del verso 16, mira lo que te dice. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 3 grupos de 100, suponemos, dio a todos ellos trompeta en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha sus trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cesarea y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel en Neftalí de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y Zeb, y lo mataron en el lagar de Zeb. Curioso, porque toda la historia de Gedeón comienza en un lagar. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. La táctica fue genial. La táctica de Gedeón de separar los hombres en tres grupos y cogerlo dentro de su campamento, escúchame, anuló la ventaja de los camellos. El momento en que él atacó, cuando hubo un cambio de guardia, los centinelas que estaban activos volvían a acostarse, un grupo nuevo comenzaba. Hay algunos comentaristas que dicen, ajá, y lo que oyen la trompeta y se despiertan, oyen ese grito, ve un grupo de tigres caminando con espadas en la mano, y ahí se va, hay una loquera, ahí se entran uno a los otros pensando que esos son los enemigos. Todavía no hay mucha claridad. La Biblia dice que los tigres de Gedeón se quedaron paraditos donde estaban. Y esta gente se han entrado uno a los otros. Acuérdate, aclaro un poquito el escenario, cuando tú recuerdas que no era solamente el grupo de Madián, habían diferentes ejércitos, hay tres ejércitos trabajando juntos en este momento, se entraron unos a los otros. Y cuando por fin se descifra lo que está pasando, se arma la huidera. Y el ejército de Madián sale corriendo, y Gedeón y sus 300 detrás de ellos. Y cuando ellos llegan al borde del Jordán, ahí están los tigres de Efraín esperándolo, que Gedeón lo mandó a llamar para que lo esperaran ahí. Y hay una matanza. Y Dios liberta a su pueblo. Me impresiona la idea de que Dios no resolvió esto con la guerra clásica de dos ejércitos frente a frente, mostrando que él es más poderoso y que él va, no. No, había, ahí está doña Adri oyendo otro estudio del libro de Jueces, o sea, ajá, sí, entonces el tema es, el tema es, ¿verdad?, que hay, por lo menos Jueces, exactamente, o sea, que hay una sabiduría, ¿verdad?, en cómo Gedeón planteó esto. Hay varios comentaristas que resaltan rápidamente, mira, no hay ningún indicio para pensar que esta estrategia fue dada por Dios propiamente, sino que aparentemente Gedeón es el que toma la iniciativa. Pero obviamente ya el oído lo que Dios piensa hacer, ya sabe el temor que ha caído sobre este grupo. Fíjate, tú ves eso en la Biblia en múltiples lugares. Cuando Josué e Israel toman a Jericó, la Biblia dice que el temor se apoderó de los moradores de la ciudad. Entonces, te lo quiero resaltar porque obviamente uno de los temas, sobre todo en el relato de Gedeón, que el relato de Gedeón no termina aquí. Queda un capítulo, manejo unos detalles sobre la captura de los príncipes de Madián. Pero te lo quiero resaltar en la idea de que, fíjate, que vuelve a visitar y resaltar el tema del temor, juega un papel en toda esta narrativa. Y es un papel importante, es un papel que nos ayuda a entender, como, por así decirlo, cómo Dios es el antídoto a nuestro temor. ¿Cómo tú y yo tenemos que comenzar a valorar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, verdad? Tú y yo tenemos que aprender a atesorar y encontrar seguridad en Dios. Todo temor va a buscar robar tu seguridad. Dios busca afirmar tu certeza en Él. Déjame cerrar con dos preguntas que quiero dejarte para que puedas reflexionar sobre ella. Primera, ¿has podido ver claramente al que salva? ¿O has pensado en momentos que tu salvación tiene que ver con tu mano, con tu capacidad, con tus números? Y dos, ¿te has fijado que aquello que reta tu fe en muchas ocasiones es más fuerte que tú, pero nunca más fuerte que él? Hay una ilustración de esa media pariguaya, pero de fácil recordatorio. Y es la discusión de niños chiquitos. Los niños en colegio chiquitico casi siempre comienzan los procesos de comparación. Yo soy más grande que tú, yo soy más fuerte que tú. Y casi siempre hay uno que se desespera y dice, pero mi papá es más grande que tú. Como que está haciendo trampa, ya no se trata de tú y yo. Yo tengo un papá que tú le das como por la rodilla. Porque como que sube el nivel frente a no poder responderle, apela a lo que es más grande que él. Ese tiene que ser nuestro reflejo. No sé qué tú estás enfrentando, pero hay un Dios más grande que está del lado tuyo. Y tenemos que aprender a vivir certeza, no porque estamos allantando, sino porque nuestro corazón se ha llenado de esa certeza del que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. El que está conmigo puede más que todito esto que están aquí. Él es el que mueve corazones, Él es el que pone sueños, Él es el que llama, Él es el que establece. Y en Él hemos creído. ¿Tú querías que yo repitiera qué sin a las preguntas? Primera, ¿has podido ver claramente al que salva o has pensado en momentos que salvación tiene que ver con tu mano? Y la segunda, ¿te has fijado que aquello que reta tu fe muchas veces es más fuerte que tú, pero nunca más fuerte que Él? Amén.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.